¿Cuán importante es tener un servicio público de calidad, permanente, sin interrupciones, que no causen daño? Ese es un tema que vamos a tratar en nuestra siguiente entrevista.
Así amaneció el entrevistado.
Independientemente que el servicio público esté concesionado, es decir, que lo maneje una empresa privada, no le quita ningún tipo de responsabilidad, en primer lugar a esta, es decir, a la concesionaria, y en segundo lugar al Estado, independientemente de su manifestación, es decir, si es gobierno descentralizado o es gobierno central. Por eso es que los gobiernos tienen que tener un permanente control sobre la calidad del servicio público. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil, a través de la alcaldesa, decidió sancionar a Interagua. Y estoy segurísima que esto es en base a un informe técnico y un análisis técnico por parte de la empresa municipal de agua potable, EMAPAC. Para eso nos acompaña el economista Jackson Herrera, a quien agradecemos que esté aquí nosotros. Él es gerente general de esta empresa municipal de agua potable, con quien vamos a tratar este tema. Jackson, qué gusto tenerlo con nosotras. Muy buen día.
Muy buenos días, María José. Muchas gracias por la entrevista.
Jackson, ¿qué pasó con Interagua que produjo que ustedes resuelvan una multa?
Sí, María José, efectivamente. Tanto en el mes de agosto para el sector de Samanes como el día 3 y 4 de septiembre para el sector de Colón y Avenida Quito, hubieron suspensiones del servicio conceptudinariamente que afectaron de manera muy, muy negativa a la ciudad de Guayaquil. Ante ello, EMAPAC, como ente de regulación y control, decidió iniciar un cargo de infracción. ¿Qué es un cargo de infracción? Según el contrato de concesión, pues, como usted lo dijo, es una multa que se le establece a la concesionaria por la suspensión del servicio por determinado número de tiempo y también por el número de ciudadanos afectados en la ciudad.
En algunos casos, por ejemplo, simplemente recibimos los ciudadanos anuncios de esta concesionaria. No va a haber agua, no va a haber corte, va a haber corte, otras veces no. ¿Cómo determinar que esos cortes, anunciados o no, causen daño? ¿Cuál es el criterio para poder determinar ese prejuicio que a ustedes los lleve al convencimiento de que aquí toca aplicar lo que dice la ley y lo que dice el contrato?
A ver, el contrato es bastante claro en ese sentido. Cualquier corte programado, entendiendo que el sistema necesita ser rehabilitado en ciertos momentos o que se necesitan hacer mantenimientos, y por ello tanto los sistemas de luz, el sistema de agua potable, a veces los de telecomunicaciones, se necesitan o se requieren hacer cortes programados. Ante ello, la concesionaria tiene la obligación de, por lo menos con 48 horas de anticipación, notificar por los canales respectivos a la ciudadanía que va a ser afectada con esta suspensión del servicio, y esta suspensión no puede durar más allá de 24 horas. Si la suspensión dura más de 24 horas, pues incurriría en un presunto cargo de infracción, por lo tanto la empresa tendría que multarlos. Ahora, en los cortes no programados, los que suceden de un momento a otro, también entendiendo que el servicio público está sujeto a problemas, a emergencias, a daños, roturas, pues en ese caso existe también un número de horas y un número de usuarios que si se perjudican, pues la empresa en ese caso inicia un cargo de infracción. Esto está programado siempre por el tiempo de suspensión y por los usuarios afectados. Existe un rango de tolerancia en el contrato, pero a partir de ello comienza ya la sanción.
Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo pudieron calificar este hecho? Voy a ser concreta. Lo que oigo que nos está diciendo es que, por ejemplo, en Samanes, en virtud de estos cortes de agua hubo un daño. ¿Eso lo saben ustedes o paralelamente recibieron quejas de los usuarios, de los ciudadanos, o no? ¿O simplemente es parte del control ordinario, común, que ustedes lo tienen como ente controlador?
Por supuesto, tanto EMAPAC en su calidad de ente de regulación y control, hace constantes monitoreos de la calidad del agua, no solamente en la calidad como tal, sino también en la eficiencia, en los parámetros de presión y en la continuidad del servicio. En el sentido de la de Samanes, les podría comentar que hubo una fuga el 26 de agosto que afectó a los sectores de Samanes 1, 2 y 6 y correspondería a una interrupción, según el contrato, imprevista de primer orden, porque afectó a más de 200 frentes de cuadra, así lo califica el contrato, con frentes de cuadra, entendiendo que quizás a veces cuantificar a las personas afectadas puede dar opción a interpretación equivocada. Entonces uno califica los frentes de cuadra afectados y según el cálculo del número de viviendas que han habido ahí, pues se afectó aproximadamente a 14.000 habitantes por un lapso de 14 horas. Eso es una interrupción calificada de primer orden para nosotros.
A ver usted, ¿y cómo saber, por ejemplo, Jackson, que esta empresa no hizo nada para evitar? Porque usted mismo lo dijo, en el servicio público y en el otorgar el servicio público pueden encontrarse casos fortuitos o casos que están fuera de las manos de la concesionaria e incluso del Estado, de manera directa. ¿Cómo saber entonces cuál es el límite de esto no lo pudo manejar porque simplemente nadie lo va a poder manejar, es un fuerte golpe, o hubo una incapacidad, lentitud en la respuesta o mala solución?
Sí, efectivamente, María Josefa. Como usted conoce, pues estamos en un estado de derecho y existe el debido proceso. Ante ello, cuando nosotros notificamos, el día que lo hicimos público, lo que estábamos diciendo es que se apertura un cargo de infracción. Esto tiene un procedimiento desde el día de ayer que fue notificada ya la concesionaria, el día de ayer, 10 de septiembre, fue notificada oficialmente la concesionaria. Desde ahí se abre ya un plazo para que ellos presenten sus objeciones a este cargo de infracción. Ellos tienen 15 días para hacerlo. Entonces estaríamos hablando que luego de que ellos presenten ya sus objeciones, pues nosotros las tramitaremos y emitiremos ya el resultado de esto.
¿Dentro del contrato hay alguna opción que, por ejemplo, diga que si una multa se suma a otra y se llega a un número determinado, puede darse por terminado este contrato? Lo pregunto por la larga vida que tenemos que como concesionaria.
No lo prevé de esa forma el contrato, no lo prevé. Okay. Pero okay, sin duda alguna, ¿no? Siempre estas multas van avanzando y lo que hace es pues que a nosotros, como ente de regulación y control, nos llame la atención un poco más y nos diga pues en qué momento ya hay que tomar medidas quizás un poco más drásticas con la concesionaria. Recordemos que este contrato fue firmado en el 2001, María Josefa, ya han pasado 19 años y la ciudad ha cambiado. Es algo con lo que nosotros siempre luchamos. Guayaquil, el servicio que demanda hoy en el 2020 no es el mismo que demandaba en el 2001. Probablemente el contrato se quedó en esa época, en esa fecha, en esa etapa de la ciudad de Guayaquil. Hoy en día los guayaquileños exigimos un servicio de calidad, con continuidad, con mucha presión, con eficiencia en el servicio. Y es hacia allá, hacia donde camina EMAPAC en su rol de ente de control.
¿Y cuándo termina el contrato?
El contrato fue por 30 años suscrito, han transcurrido 19, casi 20 años, y nos faltarían entre 11 a 10 años. Termina el 2030, para ser más exacto.
Bueno, entonces pues tendrá la concesionaria que acelerar el paso y modificar la calidad y la forma de darnos servicio, porque la ciudad, el mundo entero, siempre está cambiando y pues poblándose sobre todo.
Sí, por supuesto, en ese camino es en el que transita EMAPAC todos los días. Le pongo un ejemplo, María Josefa. La forma de comunicar en el momento que se firmó el contrato ante un corte programado, quizás de un sector pequeño, quizás de un sector únicamente del sur de la ciudad, era a través de la prensa, de un diario de circulación. Hoy en día entendemos que ya ese sistema de notificación, si bien es cierto, sigue siendo efectivo, pero no es el más efectivo y eficiente para notificar. Nosotros estamos siempre innovando, pidiéndole que se haga quizás comunicaciones por redes sociales, quizás por algún tipo de comunicación más focalizada, y en el mismo sentido, así como tratamos de innovar la comunicación, también tratamos de innovar pues el tema del servicio, el tema de que ya no se puede simplemente comunicar que va a haber un corte y con ello ya tener la posibilidad de que el servicio se suspenda hasta 23 horas, porque a partir de la hora 24 ya se lo sanciona. Nosotros siempre estamos solicitando que el tratamiento de los mantenimientos, de las reparaciones o las rehabilitaciones se lo haga con una mayor eficiencia para que los tiempos de atención se acorten y de esta manera pues el ciudadano de Guayaquil no sienta esta afectación por mucho tiempo.
Aprovechando, Jackson, que está aquí hablando del tema de las multas de Interagua, y es una pregunta general que me genera curiosidad de lo que está diciendo. Dijo, ese es el camino del EMAPAC, es decir, ese camino de estar en una constante transformación, caminando junto a esa dinámica que tiene Guayaquil, de ir cambiando. Desde que usted ha entrado como gerente, que será un año tal vez, Jackson, ¿verdad?
¿Puede ser, exactamente, ¿no? 8 meses. O sea, yo ingresé a EMAPAC el 8 de enero del año 2020.
Ah, bien, para usted. Jackson, ¿cuáles son las políticas nuevas, aquellas directrices diferentes, frescas, que usted ha instaurado en la empresa municipal?
A ver, el EMAPAC, cuando se firmó el contrato de concesión en el año 2001, únicamente tenía las funciones de regulador y controlador. No tenía ninguna otra función, era una empresa bastante pequeña y solamente se dedicaba a ejercer esta acción sobre la concesionaria. Luego, las necesidades de la ciudad y el crecimiento fueron tan rápido que se vio la necesidad de que EMAPAC comience a ser también un generador de obras. Hoy en día usted puede ver pues que nosotros publicitamos y comunicamos que se está ejecutando una planta de tratamiento de aguas residuales en Las Esclusas, en el sector del sur, que atenderá a 1 millón de habitantes, una planta que costó 205 millones de dólares. Usted quizás habrá escuchado que estamos licitando, estamos en este momento en el proceso de licitación pública internacional de la planta de tratamiento de Los Merinos, con un crédito del Banco Mundial de 233,6 millones de dólares, que atenderá todo el sector norte. Todas esas obras son hechas directamente por EMAPAC, con un crédito otorgado a EMAPAC, con la garantía del municipio de Guayaquil, con una garantía soberana del país, y esto ha dinamizado las funciones de EMAPAC. Yo, desde mi administración, lo que he tratado es de, primero, retomar ese rol protagónico de regulador y control de la concesionaria, porque al final del día lo que el ciudadano de Guayaquil necesita es pues eso, que la concesión, que esta empresa prestadora del servicio cumpla con los niveles de eficiencia y de calidad que se demanda en esta época, en el año 2020. Ese ha sido mi principal atención, volver y regresar a ese rol de regulador y controlador, sin dejar de lado el crecimiento de la ciudad y todos estos megaproyectos que ya nacen hoy en día desde EMAPAC.
Interesante, sin duda. A veces uno pues cree que una empresa debe de quedarse ahí, estática, con el mismo lineamiento con el que tuvo su partida de nacimiento, pero siempre el movimiento humano y social pues va a demandar que también esa empresa pública cambie. Gracias, Jackson, por estar con nosotras. Muchísima suerte en su gestión.
María Josefa, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto escucharla. Saludos a todos los radioyentes.
Muy amable, muy amable. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Hemos conversado con el economista Jackson Herrera. El servicio público tiene que ser eficiente y no puede causar daño a los ciudadanos. Y con eso ha sido suficiente motivo y amparado en la ley y en el contrato. El gerente general de la EMAPAC, la alcaldesa de Guayaquil, dispusieron una multa para Interagua, concesionaria que tiene un plazo con duración de 30 años. Faltan muy poco tiempo para que termine. En el 2030 el tiempo pasa más rápido de lo que a veces creemos. Lenzi Rodríguez tiene, como siempre, recomendaciones interesantes que hacer.
Y que nada detenga tu determinación y tus éxitos. Hemos llegado hasta aquí juntos y seguiremos aún más lejos, porque somos